La Crónica de Credo, por un pasado, presente y futuro cristiano de Chile.
Estimado radio oyente, este fin de semana celebramos nuevamente el 18 y 19 de septiembre. En nuestro programa anterior comentamos cómo se puede deshacer una nación. En el de hoy conversaremos con usted sobre cuáles son las características que nos unen como una sola nación. Estos dos días son consagrados por excelencia a sentirnos una sola familia, con un solo territorio, con un mismo pasado, en una misma raza mestiza y con la misma religión católica que fue la base y la gran inspiradora cristiana de nuestra formación moral como patria. Todo ello nos lleva a preguntarnos ¿qué es lo que hace que un ariqueño se sienta tan chileno como un magallánico, a pesar de estar a más de 5.000 kilómetros de distancia, y que sin embargo ese mismo ariqueño se sienta en el extranjero si pasa a la ciudad de Tacna, que está a 58 kilómetros de distancia, o sea, 1.000 veces más cerca de que Punta Arenas? En esa unidad que va de Arica a Punta Arenas podrá variar la geografía, las psicologías, los acentos, el color de la piel, los dichos, el temperamento, la culinaria, en fin, todas las características propias de cada región. Pero sin embargo hay un denominador común a todos y es el simple hecho de ser chilenos. Estas consideraciones no las formulamos por mero nacionalismo patriotero. Sería poco serio tratar de un tema tan importante solo por meros sentimientos nostálgicos, por más justos, razonables y simpáticos que ellos nos puedan parecer. El tema se encuentra en lo más profundo de las realidades y del modo como procede la naturaleza humana en la conformación de las unidades que a partir de la más básica de ellas, que es la familia, se va conformando hasta constituir una nación. El profesor Plinio Correa de Oliveira explica muy bien este proceso de conformación nacional en su libro Nobleza y élites tradicionales en las alocuciones del Papa Pío XII, escrito en 1993. El autor se pregunta ¿cuándo se puede decir que nace una nación? Y responde que cuando un conjunto de personas naturales, grupos sociales y personas jurídicas orientadas hacia el bien privado llegan a aglutinarse en un todo nítidamente diferenciado de lo que está fuera de él, y pasan a constituir un circuito cerrado de carácter étnico, cultural, social, económico y político, y cuando a su vez este todo no se deja abarcar o federar en ningún otro circuito más amplio, se constituye ipso facto una nación. La definición es particularmente feliz, pues ella nos hace como que ver el preciso momento en que se da a luz un país. De todas esas características, hay dos que se deben resaltar. Primero, es el de un conjunto social que se distingue de todos los otros. Segundo, que no se deja abarcar por ninguno que no sea él mismo. Es decir, a la pregunta sobre la causa por la cual el chileno de Arica se sentiría en su patria junto a un magallánico a 5.000 kilómetros de distancia y no se siente en su patria cuando va a Tacna, a 60 kilómetros de distancia de donde él vive, la respuesta es que aquello que identifica tanto al ariqueño cuanto al magallánico no son los kilómetros de cercanía o de lejanía territorial, sino el hecho de pertenecer a un circuito cerrado de carácter étnico, cultural, social, económico y político que no se deja abarcar o federar en ningún otro circuito más amplio. Cabe preguntarse entonces cuáles son las características de este circuito cerrado chileno que no se deja abarcar por ningún otro. No hay duda de que el primer retratista de nuestra identidad nacional fue el español Alonso de Ercilla, hombre que, venido desde lejanas tierras, se encontró con una raza distinta a lo que él había conocido y con características propias que lo sorprendieron. ¿Qué nos pintó Ercilla en su Cantar de Gesta de la psicología de los primeros habitantes de este Chile que él conoció? Recordemos los hermosos versos de la Araucana. Chile, fértil provincia y señalada en la región antártica famosa, de remotas naciones respetada, por fuerte, principal y poderosa. La gente que produce es tan granada, tan soberbia, gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jamás regida, ni a extranjero dominio sometida. Los que están a la guerra dedicados no son a otros servicios constreñidos, del trabajo y labranza reservados y de la gente baja mantenidos, pero son por las leyes obligados de estar a punto de armas proveídos y a saber diestramente gobernarlas en las lícitas guerras y batallas. Estas estrofas nos arrojan una primera característica nacional, la combatividad. Es curioso que a través de ellas podemos ver una diferencia de rango y de trato entre los mismos mapuches. La primera clase era la de los combatientes, quienes no tenían otra obligación sino la de estar listos para pelear. La otra, encargada del trabajo manual y de la labranza, correspondía a la gente baja cuya obligación era de mantener a los guerreros. Por lo anterior, no fueron nuestros antepasados mapuches un pueblo que se dejó vencer sin resistencia. Al contrario, dieron dura y permanente batalla, lo que sumado a las características también combativas de nuestros antepasados que aquí llegaron como soldados españoles, y así juntos conformaron una nación con temple de guerreros. Sumado y en contraste con lo anterior, todos los visitantes europeos, tanto en el período colonial como en el de la Patria Nueva, retrataron el modo gentil y familiar de las relaciones sociales de los chilenos. No hay duda de que para forjar tal característica contribuyó como nada la influencia de la Iglesia Católica a lo largo de los siglos. Fue ella la que predicó la caridad y el amor al prójimo, tanto a los nativos cuanto a los recién llegados, y de esa prédica nacieron dos estrellas que a su modo son una concreción de las perfecciones religiosas y civiles que de un modo más o menos general nutrieron a las familias chilenas: Santa Teresa de los Andes y el beato Ceferino Namuncura. Este último, aunque nacido del lado argentino de la cordillera de los Andes, pertenece sin embargo a la misma sangre de los mapuches chilenos porque su madre era la cautiva chilena Rosario Burgos. Fue uno de los hijos de Manuel Namuncura, integrante de las fuerzas indígenas que lucharon contra el ejército argentino, y nieto del caudillo mapuche Cafulcura. Pero vemos en él uno de los santísimos mestizos que conformaron la nacionalidad chilena, por más que les pese a muchos indigenistas racistas, favorables a la política de desarrollo separado de los grupos étnicos, más conocida como apartheid, que fue el nombre que le dieron en Sudáfrica. En 1887, el 24 de diciembre, en vísperas de Navidad, Ceferino fue bautizado por el misionero salesiano padre Domingo Milanesio, evangelizador de los pueblos originarios. A los 11 años, le pidió a este salesiano que lo llevara a estudiar para luego regresar y así poder enseñar a los de su pueblo. Por esto mismo, los extremistas del indigenismo han hecho un profundo silencio sobre las virtudes heroicas de su consanguíneo. Y para concluir con algunos trazos de nuestra identidad nacional, digamos algo sobre el aporte de la sangre de inmigrantes alemanes e ingleses, los primeros afincados en el sur de Chile y los segundos principalmente en la ciudad de Valparaíso, junto con italianos y oriundos de otras nacionalidades europeas. De estos últimos aportes migratorios heredamos dos virtudes destacables: del pueblo alemán, el gusto de la disciplina militar, impuesta en la formación de las escuelas militares a partir de la década de los 70 del siglo XIX. También fueron ellos los que desbravaron la tierra sureña y al mismo tiempo sus mujeres impusieron la gastronomía que hasta hoy la caracteriza por sus ricos cúgenes. De los ingleses heredamos el gusto por los negocios, por el lado práctico y puntual de la vida. No es por nada que durante un tiempo fuimos llamados los ingleses del continente. Mucho más se podría decir de la identidad nacional. Lo invitamos a usted, estimado radio oyente, a completar este cuadro con sus propias observaciones. Le aseguramos una entretenida actividad cultural. Finalizamos nuestro programa deseando a todos nuestros radio oyentes, a sus familias y en especial a quienes trabajan en esta su emisora, una gran y feliz fiesta patria.
Esta fue la Crónica de Credo. Pasado, presente y futuro cristiano de Chile.